mañana, 13 minutos, en este punto de encuentro, momento de la entrevista central.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Es economista con máster de la London School of Economics.
Un gusto estar con ustedes esta mañana.
Es socio de Exante.
En Exante siempre tratamos de estar atentos a los asuntos que son importantes para la agenda de políticas públicas y una sucesión de cierres de empresas en el sector manufacturero. De alguna manera levantaron la atención sobre el desempeño de la industria.
Es asesor económico de numerosas empresas nacionales y multinacionales.
Uruguay, digamos, no tiene una base industrial potente, no somos una gran potencia industrial. De todas maneras, la producción industrial representa un 10% del Producto Interno Bruto. En el sector industrial hay unas 20.000 empresas. En Uruguay hay unas 200.000 empresas. La mayoría de las empresas son pequeñas y microempresas.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro.
Pero tenemos a su vez unas 1.000 empresas medianas y grandes que representan un 13% de todas las empresas del Uruguay.
Pablo Rosselli.
Muy bienvenido, Rosselli, gracias por estar aquí con nosotros.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Estábamos conversando antes de salir al aire sobre el nuevo escenario, ¿no? Un Estados Unidos rompiendo las reglas de toda la vida. Un momento de mucha incertidumbre a nivel global, pero en realidad, por otro lado, de oportunidades. En donde Uruguay podría llegar a encontrar algunos caminos para moverse más unilateralmente, ¿es así?
A ver, sí, con la llegada nuevamente de Trump a la Casa Blanca, la economía mundial y la geopolítica tuvo un sacudón sumamente importante. En términos simples, uno podría decir que la administración Trump está cuestionando, o más que cuestionando, derribando o por lo menos dañando significativamente un conjunto de pilares de cooperación internacional que se fueron construyendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Hay un fuerte cuestionamiento a la cooperación y al multilateralismo en la agenda de Estados Unidos. No quiero entrar sobre los objetivos que persigue o que no persigue Trump, ese es un punto de mucho debate que se lo podemos dejar a los especialistas, pero en términos de lo que es la agenda de la economía global, la estrategia, la política comercial de Estados Unidos ha echado por tierra lo que eran los pilares de la OMC, con la cláusula de la nación más favorecida, que esencialmente establece que los países tienen que darle un tratamiento, que cada país tiene que darle a todos los demás países, miembros de la OMC, un tratamiento igualitario, y que la única excepción aceptable es cuando se otorgan preferencias de acceso a los mercados en el marco de acuerdos de libre comercio o de acuerdos comerciales realmente profundos. Eso con la llegada de Trump cambió radicalmente. Estados Unidos tiene aranceles distintos para distintos grupos de países, para distintos tipos de bienes, tiene aranceles más altos que los que tenía autorizados y acordados en la OMC, y los maneja con enorme discrecionalidad y los condiciona a elementos económicos, a elementos políticos. Eso en el largo plazo, si todo el mundo avanza en esa dirección, el comercio mundial se va a ver notoriamente afectado, y sabemos los economistas que eso es malo para el desarrollo económico, y es particularmente malo para los países que todavía no alcanzaron niveles altos de desarrollo económico y que son pequeños, porque los países pequeños requieren del comercio mundial. Dicho todo eso, aparecen algunas oportunidades. En estos días Uruguay está... se supo que Uruguay va a entrar en negociaciones formales para adherir al acuerdo del Transpacífico, el nombre más largo, pero llamémosle el Transpacífico. Eso es una oportunidad muy importante para Uruguay. Y es al mismo tiempo lo que está ocurriendo a instancias de Estados Unidos también nos va a ayudar a salir un poco del mito ridículo de que los países del Mercosur tenían que negociar todos conjuntamente, digamos, ¿no? Es un mito ridículo, porque el Mercosur no tiene una política comercial común y un mito ridículo porque los países han tenido históricamente distintos intereses. Entonces, si no tienen una política comercial común y no tienen intereses comunes, ¿por qué negociarían en forma común? Lo cierto es que Argentina negoció una reducción de aranceles con Estados Unidos, Brasil está negociando otra reducción de aranceles y bueno, eso deja bien en claro que los países negocian, los grandes por lo menos negocian por sus propios medios y bueno, eso creo que deja una puerta bien abierta para que Uruguay pueda ingresar al Transpacífico.
O sea que ya no podemos hablar más del Mercosur del lastre. ¿Sería una excusa más que otra cosa?
No me apresuraría tanto, porque lo que ha pasado en todos estos años es que, mi opinión es, por un lado, es que a Uruguay le ha faltado una vocación muy decidida de abrirse al mundo y de llegar a acuerdos, pero también se ha encontrado con una posición férrea de Brasil que, más o menos silenciosamente, pero no en secreto, le ha hecho saber a distintas potencias que no quería que Uruguay negociara con ellas. Se lo hizo saber a China, se lo hizo saber a Japón. Veremos, todo indica que esta vez parecería que por lo menos con el Transpacífico tenemos una chance de avanzar. Lo otro que dicen los expertos de comercio internacional es que cuando los países empiezan a celebrar acuerdos con otros bloques, aparecen incentivos de otros bloques terceros también a negociar. Uruguay siempre es chiquito y por lo tanto no somos atractivos para nadie, pero probablemente si logramos celebrar algunos acuerdos, otros también empiecen a buscarnos para acordar también. Ojalá que sea así.
Usted le gusta la palabra disciplina, ¿no? Suele hablar, porque la mencionó antes de salir al aire, hablando de adquirir nuevas disciplinas.
¿Para qué sirven estos acuerdos? Estos acuerdos sirven para mejorar nuestro acceso al mercado, a mercados, que es lo que siempre hablamos. Hablamos menos de que estos acuerdos sirven para atraer inversiones. ¿Inversiones de qué orígenes? De los mismos países con los que celebramos los acuerdos. Si mejoramos nuestras condiciones de acceso a algunos mercados, es razonable esperar que recibamos algunas inversiones de empresas de esos países que vengan a explotar algunas ventajas competitivas de Uruguay acá para volver a exportar esos productos a sus propios mercados, donde ya tienen clientes, donde ya tienen los canales. Y después, para lo otro que sirven estos acuerdos es para incorporar mejores disciplinas o mejores regulaciones dentro de nuestra propia economía, que las podríamos hacer por motu propio, pero hablábamos fuera de micrófonos que lo que sucede a veces es que mejorar regulaciones trae beneficios de largo plazo que no son muy, muy visibles y pone en duda o cuestiona intereses de grupos que se oponen a esos cambios regulatorios. Llámese una reducción unilateral de aranceles, llámese desregulaciones para facilitar las importaciones, ese tipo de cambios regulatorios o de introducción de más competencia en algunos mercados donde la competencia es restringida de alguna manera. Esos cambios regulatorios deberían ser buenos y deberíamos hacerlos, pero suelen encontrar oposición interna. Cuando aparece un acuerdo, aparecen dos cosas más. Un beneficio más percibible de que estamos haciendo esto porque estamos accediendo a nuevos mercados y una obligación de hacerlo, porque para poder acceder a esos mercados hay que incorporar esas disciplinas. Un ejemplo bien claro de eso fue todo el tiempo que demoró Uruguay en adherirse al Tratado Internacional de Protección de Patentes. Una adhesión que realmente no tenía costos significativos para Uruguay, pero que algunos grupos pequeños preferían en su propio interés que Uruguay no aprobara ese tratado. Esa era una condición de las muchas que hay que tener para ingresar, por ejemplo, al Transpacífico, y bueno, Uruguay ya esa la procesó.
Y ahí, eso es parte también de esas regulaciones y demás que mencionabas, es parte también de lo que hace Uruguay un país caro, que lo percibamos como un país caro. ¿Este tipo de acuerdos puede facilitar justamente eso, que Uruguay no sea tan caro para nosotros,
para los uruguayos?
Sí, claro. La apertura de la economía y una mejor regulación son dos elementos claves para que Uruguay sea más competitivo. Uruguay siempre va a ser caro porque tiene ya un nivel de ingreso per cápita relativamente alto. Digamos, no somos un país rico, pero estamos lejos de ser un país pobre o de ingreso medio. Entonces, nuestros salarios van a ser altos. Lo que nosotros necesitamos es tener más productividad, podemos hablar de eso, sí. Y tener más competencia en los mercados. Para tener más competencia en los mercados hay que tener una economía más abierta al mundo. Somos un país de 3,5 millones de habitantes y ahora podemos hablar de la demografía. Nuestros mercados internos son pequeños. La noción de que hay que proteger un mercado interno para que las empresas se vuelvan competitivas y puedan exportar es una noción que tiene ya muchas décadas de probablemente falsa. 3,5 millones de habitantes es un mercado absolutamente pequeño. Si una empresa no logra exportar, no va a ser competitiva vendiendo en el mercado interno. Entonces precisamos tener una economía más abierta, precisamos mejores regulaciones. Y yo enfatizo que es mejores regulaciones, porque si usamos la palabra desregular, es como un exceso
de liberalismo,
pero como sí. de mal entendido. La ciencia económica evolucionó un montón en las últimas décadas y sabemos que hay mercados que fallan y que hay que regularlos bien. Sabemos que hay mercados que fallan, pero no es muy importante la falla y no, entonces no hace falta regularlos mucho. Y hay un montón de mercados que funcionan bien y que deberíamos dejarlo trabajar mejor. Uruguay tiene aranceles muy altos a las importaciones de bienes de consumo, 18% de arancel, 5% de tasa consular. Para algunos productos que Uruguay no produce, bienes de consumo tienen aranceles más altos, 35% creo para calzados, por ejemplo. Uruguay recauda como 800 millones de dólares en la frontera, y eso es muy mal. Uruguay debería recaudar muy poquito con aranceles. Obviamente que tenemos un problema, que es de dónde sacamos fondos alternativos. Podemos hablar de eso. Necesitamos tener mucho más competencia. La cantidad de controles que hacemos a las importaciones reduce la competencia y hacemos un montón de controles a las importaciones que no tienen mucho sentido. Uruguay debería adoptar medidas que asuman que las autorizaciones desde algunos orígenes son suficientemente buenas.
¿Y de dónde sacamos ese dinero que vos decís que tenemos que dejar de recaudar en la frontera? Porque
pero déjame,
hay que financiar el Estado.
Déjame terminar este concepto. Uruguay debería asumir que una cantidad muy importante de productos, si circulan dentro de Estados Unidos, si circulan dentro de Europa, si son exportados al mundo por China,
no deberían tener
control. Los controles deberían ser mucho más por excepción, ¿no? Ahora aparecen cosas como...
Se mejoró, es igual ahora.
Digamos, del 1 al 10 le pondría que pasamos de 1 a 2, digamos. Le voy a poner un ejemplo tonto. Juguetes, importaciones de juguetes, las controla Erlatu, Temu. Estamos comprando un montón de cosas por Temu. Las importaciones de juguetes por Temu son un 20% de las importaciones totales de juguetes, pero estamos comparando un precio CIF con el precio puesto en la casa del cliente. Si lo contamos en unidades, probablemente esto ya debe estar bastante más cerca de mitad y mitad. No se queden con el mitad y mitad, pero digamos, bastante más cerca. Entonces, ¿cómo es esto de que tenemos pila de controles para juguetes que importa una empresa que quiere vender juguetes? Y obviamente no podemos hacer controles para el comercio electrónico, que estoy lejísimo de decir que hay que frenarlo. El comercio electrónico vino para quedarse y es parte de la competencia y demás. Pero tenemos que asegurarnos de que haya normas que tengan sentido. Tenemos que asegurarnos de que haya normas que no... castiguen a las empresas que se quieren instalar en Uruguay. Entonces necesitamos tener mucho más regulación, que en muchísimos casos es desregular y en otros casos es regular con más inteligencia. En muchos casos es dejar de pretender que el Estado mire todo. Hace un tiempo me enteré que, no sé, que para importar lámparas de bajo consumo hay que homologarlas y no sé cuántas cosas. Y uno dice, ¿para qué? Si el consumidor la compra y no anda, dejará de comprarla y se terminó. Entonces tenemos montones de cosas para mejorar para hacernos más competitivos. Más competencia en los sectores no transables. Uruguay, por ejemplo, en Uruguay poner una estación de servicio hay que pedir autorización. La competencia está restringida. ¿Por qué debería estar restringida la competencia para vender combustibles? Pongo un ejemplo y si puedo seguir pensando y seguro hay uno en cada rincón.
Pero
Amaral, los medios alternativos tenía referencia. Claro. Si no es en la frontera, ¿cómo llegamos a la recuperación que da la frontera?
Yo quería dejar eso un poquito para al costado de esa conversación, porque para mí tenemos un tema mucho más importante que tiene que ver con la magnitud del gasto público, la calidad del gasto público, los ingresos tributarios que obtenemos y la calidad de nuestro sistema tributario. Y me parece que en Uruguay nos vemos muchas veces tentados a discutir de los rincones o de algún árbol del bosque y no del bosque en su conjunto. Uruguay tiene un gasto público moderadamente alto. Yo no soy de los economistas que dice que el gasto público es extraordinariamente alto en Uruguay. Cuando uno compara el gasto público de Uruguay en términos de PIB contra su PIB per cápita, está más o menos en la media. En la media en el sentido que a más PIB per cápita suele observarse un mayor gasto público. Eso no quiere decir que haya que la receta sea gastemos más porque así crecemos más. Lo que ocurre es que cuando los países tienen más ingreso per cápita, las sociedades demandan más cosas del Estado, los Estados tienen más capacidad de recaudar impuestos, entonces terminan gastando más. Entonces Uruguay, cuando uno mira dónde está Uruguay, el gasto público en relación al producto está más o menos en la media de países de su tamaño. Pero cuando hacemos un doble clic, Uruguay tiene un alto gasto en seguridad social en relación a su PIB per cápita, en relación a el grado de envejecimiento de su población. Y eso tiene como la contracara a eso es que gastamos poco en servicios públicos. El gasto público por alumno, un porcentaje del PIB en educación, en seguridad, es bajo. Entonces, tenemos muchos problemas de ejecución de las políticas públicas, pero además tenemos problemas notorios de asignación.
El problema mayor no es tanto de que haya poca plata, sino que mal usada.
Uruguay tiene un gasto público que está acorde al promedio de los países de su nivel de ingreso. Tiene una composición del gasto público sesgada hacia las pasividades, más allá de lo que uno de por sí podría esperar por el grado de
envejecimiento. La demografía justamente no nos dice que sería por ahí.
No, pero cuando uno compara el grado de envejecimiento de Uruguay con el grado de envejecimiento de otros países, Uruguay tiende a gastar más en seguridad social de lo que gastan otros países. Es decir, hay una preferencia de la sociedad por asignar recursos en seguridad social. De hecho, cuando miramos a los dirigentes políticos, muchas veces tenemos un montón de medidas de política de seguridad social que esencialmente buscan operar sobre las pasividades más bajas, como si eso fuese un sinónimo de bajo ingreso, que muchas veces obviamente lo es, pero no siempre, porque a veces las personas pueden tener pasividades bajas, pero tener otros ingresos, otros patrimonios. Entonces, en general hemos como fragmentado nuestras políticas públicas y hemos fragmentado las políticas asociadas a las pasividades. Eso ha hecho que el sistema tiende a gastar más de lo que en otros países se gasta en seguridad social, gastamos menos en otras cosas. Tenemos problemas de diseño y de ejecución de nuestras políticas públicas. Entonces,
¿Del sistema tributario está bien diseñado? Porque recién mencionaste el concepto de la fragmentación.
Bueno,
lo ato con el 1% del 1% más rico.
Y ahora
el patrimonio, ¿es el criterio?
Y ahora voy para ahí. Digamos, gasto público, mala asignación del gasto, mala ejecución de ese gasto, fragmentación de políticas públicas. Creo que esa es una parte importante. Uno de la estructura debería decir, no es obvio que para resolver problemas tengamos que gastar más, y con esto no estoy diciendo que no podamos gastar un poco más para resolver alguna cosa, digamos, ¿no? Ahora está la discusión de si hay que gastar más para atacar la pobreza infantil, sí. Digamos, yo voy a estar siempre al lado de que si la única solución que tiene el sistema político para atacar la pobreza infantil de mejor manera es incrementar el gasto público en 1 o 2 puntos más del producto, si el sistema político nos dice eso contundentemente, yo voy a decir, bueno, que así sea, digamos. Es evidente que Uruguay tiene que, prioridad número 1, número 2 y número 3 es bajar la pobreza infantil, que es bajar la pobreza, bajar la marginalidad. Eso debiera ser de las políticas públicas la más importante. Lo que pasa que para poder atacar las políticas públicas, pensar que lo podemos hacer creciendo al 1% anual, que es el crecimiento de la última década, es una ilusión. Eso no va a poder ser. Porque además las presiones, si Uruguay no crece más, pensar que el Estado va a poder asignar recursos a esas prioridades en un régimen democrático donde los gobernantes tienen que ser electos, no va a funcionar, porque la tolerancia a las políticas de redistribución del ingreso en la democracia son limitadas. Las personas,
y poco simpáticas además cuando se aplican.
La tolerancia es limitada. Los votantes, algunos apoyan políticas más redistributivas, otros apoyan menos políticas más redistributivas. Uno podría ir de esto rápidamente, decir eje izquierda-derecha. En la izquierda hay más favorabilidad a políticas redistributivas, ya sean de gasto o sean de tributarias. Miramos más a la derecha hay menos tolerancia, y después hay otra perspectiva.
Pero ¿cómo se financian? Supone subir impuestos, y ahí no hay izquierda-derecha.
Y hay, en general, uno podría decir, en la población que se vuelca más a la izquierda, en general hay más tolerancia política a aceptar más presión tributaria o más gasto público, del lado de la derecha menos, pero después hay otra perspectiva que tiene que ver con la tolerancia de los electores, que es mucho más fácil decir que alguien que gana más pague más, si la definición de gana más me deja arriba, ¿no? Digamos, que alguien que gana más que yo pague más es distinto que alguien que gana como yo pague más. Y ahí choca el sistema político, choca permanentemente con eso. Alcanza con ver cómo la pérdida de popularidad que en su momento sufrió el contador Danilo Astori, siendo ministro y habiendo promovido la reforma tributaria que promovió, que en mi opinión fue una muy buena reforma tributaria hace 20 años atrás. Entonces, digamos, no podemos discutir este tipo de cosas sin reconocer que tenemos un problema serio de calidad de gasto público, que tenemos un problema serio de falta de crecimiento de la economía y que el crecimiento de la economía es un elemento fundamental para crear más riqueza, porque, digamos, necesitamos crear más riqueza, pero también es fundamental el crecimiento de la economía para que la sociedad tolere, para que los electores toleren políticas más redistributivas. Políticas más redistributivas en escenarios de alto crecimiento económico son mucho más digeribles para los actores, digamos, que terminan pagando más impuestos.
¿Te puedo
pedir
un ejemplo concreto?
Es que pongo el ejemplo del IRPF en 2007, digamos, obviamente cuando se impuso el IRPF en el 2007 hubo un montón de electores que se vieron afectados.
Alguien dijo que acabaron con la clase media.
Hubo electores que probablemente eran de Frente Amplio y que se vieron afectados, eventualmente poco satisfechos, pero la economía crecía 4 o 5% anual. Entonces, si uno piensa cuál es la tasa media del impuesto a la renta de las personas físicas, debe ser 8 o 10% en 2 años de entre los que pagan el impuesto, entonces 10-12% como medio. Obviamente hay personas que pagan mucho más, pero en un contexto de mucho crecimiento económico, el propio crecimiento económico hace relativamente fácil absorber el impacto de un incremento de impuestos. Cuando la economía no crece, eso
no hay cómo taparlo,
¿no? Entonces, yo creo que no discutir en Uruguay, que Uruguay tiene que crecer más para crear más riqueza, sería un error. No entender que además más crecimiento económico es necesario para hacer viable políticas más redistributivas, también sería
un error. ¿Y por dónde se empieza?
Y ahora, cuando miramos el sistema tributario en Uruguay, tenemos un sistema tributario que su última reforma fue en el 2007 y que probablemente tiene un montón de cosas para mejorar. Lo que pasa es que ahí también tenemos que encontrar un entorno político propicio para mejorar nuestro sistema tributario. Si Uruguay, efectivamente, si se firma el acuerdo Unión Europea-Mercosur y ingresamos al Transpacífico, estos 800 millones de dólares, que son 0,8, 0,9 puntos del PBI, que estamos cobrando en la frontera, rápidamente van a perder capacidad contributiva, porque vamos a reducir esos aranceles. Recaudamos IMESI a los combustibles. La venta de combustibles va a empezar a declinar, no sé qué tan pronto, pero no demasiado lejos en el tiempo, producto de la incorporación de los autos eléctricos. Con IMESI las importaciones de automóviles, pero tenemos incentivos tributarios para los automóviles eléctricos. En poco tiempo se van a vender más autos eléctricos que a combustible. Entonces, tenemos un montón de lugares de nuestro sistema tributario que probablemente merecen una revisión general. Pero ¿por qué digo que no hay un entorno político adecuado? Porque modificar el sistema tributario, aún para recaudar lo mismo, no para recaudar más. Saquémonos la discusión de si hay que recaudar más y gastar más o no. Aún para recaudar lo mismo, modificar el sistema tributario va a implicar que algún impuesto suba, que algún impuesto baje. Y eso, desde el punto de vista político, el impuesto que suba, alguien dirá, estamos subiendo los impuestos, claro. Y el que bajen, alguien se va a olvidar. Pero además porque tenemos impuestos que la gente no ve. Estos 800 millones de dólares que cobramos en la frontera, ninguno de nosotros lo ve. Si alguien con sano juicio dijera, voy a poner un ejemplo, no digo que esta sea mi recomendación, saquemos estos impuestos, los aranceles, que son impuestos al consumo, saquémoslos, eliminémoslos y pongamos algún punto más de IVA. Hagamos la cuenta, digamos, ¿no? Y que dé lo mismo. El IVA se ve. Los consumidores van a decir...
Te van a protestar mucho más.
Estoy pagando IVA. Entonces, yo creo que toda esta discusión del sistema tributario, el sistema político primero tiene que asumir que no podemos pasar 10, 20 años más sin modificaciones en nuestro sistema tributario. Hay cosas que van a requerir ajustes. Y lo segundo, tenemos que construir un espacio de conversación donde sea viable para los actores políticos eventualmente acordar cambios en ese sistema tributario. Eso puede venir de la mano de modificar el IVA, de tener tasas de una tasa de IVA única. El personalizarlo tiene ciertos grados de complejidad dependiendo de lo que estemos hablando, pero razonablemente uno podría pensar en una tasa de IVA más baja que 22, pero el sacando todo lo que tiene el 10 con un crédito fiscal y una transferencia mayor a los hogares de menores ingresos. Pero una reforma de ese tipo es una reforma que sería progresiva desde el punto de vista de la distribución del ingreso, porque mejoraría los ingresos de los sectores más bajos, del primer quintil, del segundo quintil, haría pagar más a los otros quintiles. Vuelvo al tema de la tolerancia de los electores, que en una democracia la tolerancia de los electores es fundamental. Nosotros no le podemos pedir a nuestros políticos que tomen medidas que eventualmente nos parecen que están bien. Si fuera el caso, Pablo Rosselli podría decir, me parece que está bien tener una tasa única de IVA y asegurarnos de que el impacto no sea regresivo en los hogares de menores ingresos, pero no le podemos pedir a los políticos implementen políticas que están bien, pero que conducen a perder elecciones. Si queremos tener una democracia, necesitamos que haya acuerdos y políticas que logren concitar la aprobación de la población. Nada peor que entrar en un esquema donde la población está siempre enojada con el partido político que está en el gobierno y que cuando cambia la orientación del partido político del gobierno,
podría pasar la población una pregunta sigue por el otro lado. Enojada. Si lo que estamos esperando es no ser impopular, creo que al contrario, muchos están reclamando o pidiendo a gritos un gobernante que no le preocupe la popularidad, que no le preocupe perder votos, pero que tome las decisiones que el país necesita.
A ver, es interesante ese punto. Yo tendría, estoy entiendo tu punto y tendría como un matiz. Yo creo que lo que estamos precisando es dirigentes políticos con más vocación de liderar que de representar. Los políticos tienen que hacer dos cosas. Tienen que representar las preferencias de la población, y es muy importante que representen la preferencia de la población para una democracia, pero también tienen que liderar en el sentido de persuadir.
Tabaré Vázquez ganó una elección convenciendo que iba a subir el impuesto a la gente y la ganó.
Tienen que persuadir, ese puede ser un ejemplo. Claramente creo que el primer gobierno de Tabaré Vázquez persuadió en algunas cosas. El ejemplo del tabaco para mí es uno extraordinariamente bueno, porque no hay una división ideológica tan clara entre izquierda y derecha, aunque podría haber un poquito entre liberales y más estatistas, pero era una fuerte convicción personal que él tenía y lo hizo, y creo que eso fue para mejor. El doctor Luis Alberto Lacalle Herrera tuvo una gran capacidad de persuasión. Le costó su popularidad también, sí. pero él tuvo el mérito de empujar la noción de que teníamos que tener una macroeconomía sana, déficit fiscal bajos, inflaciones bajas, una economía más abierta al mundo, con mercados más desregulados. Por poner dos ejemplos donde hubo improntas transformadoras muy importantes. Entonces yo creo que sí, en el mundo, las democracias occidentales están sujetas a una tensión cada vez mayor de capacidad de representar y de persuadir. Y es como un lugar difícil, porque si por representar bien no hay transformaciones y las democracias no entregan lo que tienen que entregar, entonces la democracia se entra en crisis. Pero pasarse de rosca y tratar de persuadir mucho al mismo tiempo puede ser costoso para los políticos, y eso no va a ocurrir.
Entonces, pero no es un poco lo que estamos viendo ahora con líderes al estilo Donald Trump o Javier Milei, que justamente lo que están tratando de hacer es, más allá de que representan cierta parte del electorado, obviamente, si no ganan elecciones, pero de persuadir mucho en su impronta, en sus ideas.
Claramente, cualquiera de esos dos casos son casos de líderes que están yendo contra lo que en cada uno de sus países era el statu quo, si uno quiere. Creo que las comparaciones entre Trump y Milei son complejas, porque por un lado hay como una amistad y simpatía recíproca, pero si uno piensa en la agenda económica de Milei, parece bastante distinta que la agenda económica de Trump. Pero es un hecho que en las democracias occidentales la crisis de representación y la y los el descontento con los resultados de, obtenidos está generando outsiders y líderes más de posiciones más extremas, y eso es algo que bueno que no está, en general no está bueno, no hablo del caso uno o dos, en general creo que es importante que las democracias representen mejor y que al mismo tiempo entreguen mejores resultados y que tengamos líderes que tengan más capacidad de persuadir.
Lo sobrevolamos al pasar ahí al principio.
Ahora, ¿puedo una más con el tema de la persuasión? Una más.
Dale, sí, obvio.
No, porque me quedo pensando si el tema, por ejemplo, del Uruguay es que falta capacidad de persuasión o estamos todos persuadidos de que, por ejemplo, la pobreza infantil requiere atención, de que hay que redistribuir riqueza. De hecho, tenemos ya el consenso sobre que el que tiene más pague más. Ahí no nos tiene que persuadir nadie, ya lo sabemos. Lo que no parece poner, no pareciera que estamos de acuerdo es en el cómo. Y voy al 1% que plantea el PIT.
Sí.
Ahí?
A ver, en el mundo impuestos a los patrimonios son relativamente poco frecuentes. Yo no soy un experto en tributación internacional. En general, en los sistemas tributarios han apuntado mucho más a gravar las rentas que a gravar los patrimonios. En general, los sistemas tributarios en el mundo tienen una combinación de impuestos sobre el consumo y de impuestos sobre las rentas. ¿Por qué hay esa combinación? Los impuestos sobre el consumo son relativamente fáciles de controlar, claro. recaudan mucho, pero suelen ser regresivos. Y la regresividad de un sistema es algo que obviamente no nos debería gustar si es excesivo. Entonces, se combinan esos impuestos al consumo con impuestos a las rentas, donde por diseño se puede tener mucho más progresividad. Digo eso, históricamente ha sido así, pero empieza a ser muy posible que haya que se recaude más con impuestos al consumo con devoluciones de impuestos en los sectores de menores ingresos, y eso es una combinación de potencia recaudatoria con menos o regresividad o poca regresividad. Entonces creo que empieza a estar en el menú en el mundo. En general lo que está ocurriendo es que los países están como empezando a ver estas cosas y modificar significativamente los sistemas tributarios es un desafío. Entonces,
¿pero y por qué el patrimonio dejó de ser un
y el patrimonio
botín interesante?
Grabar patrimonios en general se visualizaba que era una cosa que terminaba penalizando el ahorro y que grabar las rentas de algún modo tenía también puede penalizar el ahorro, pero el patrimonio es la manifestación evidente de que la persona ahorró, por eso tiene su patrimonio, mientras que la renta, cuando uno graba la renta...
Podés estar endeudado hasta la manija también, ¿no? Y haberlo comprado 150.000 cuotas.
No, pero el patrimonio resta las deudas, entonces eso no importa. Pero cuando uno dice voy a grabar el patrimonio, voy a grabar el acto, la consecuencia específica de ahorrar. Cuando uno graba la renta, ahí está grabando simultáneamente lo que uno vaya a ahorrar o lo que uno vaya a consumir. Y a su vez, las rentas están como más asociadas a que hay un flujo de ingreso con el cual puedo pagar el impuesto, y los patrimonios empezamos a tener problemas. Si grabamos los patrimonios de personas que tienen inmuebles, no necesariamente los inmuebles están generando ingresos suficientes para pagar los patrimonios. Entonces, en el mundo, en algún momento, la conclusión a la que se llegó fue, ¿para qué grabar el patrimonio y después tener un montón de normas para tratar de ajustarnos a ver cuándo la persona tiene la capacidad de pagar porque tiene el patrimonio? Grabemos directamente la manifestación
¿No
de las rentas.
¿No bajó el propio Frente Amplio, el impuesto al patrimonio, en las administraciones anteriores?
El impuesto al patrimonio después de la reforma tributaria del 2007 se redujo. El otro tema es que grabar la renta y el patrimonio es como grabar dos veces.
Claro.
Porque en definitiva uno paga por la renta y las empresas en Uruguay pagan 1,5% sobre su patrimonio. Si una empresa tiene un retorno sobre patrimonio de 10%, que es bajo, digamos, hay empresas que tienen menos, 10% no es muy alto, pero 10% está pagando 1,5% sobre su patrimonio, y además paga 25% si no tiene COMAP, digamos. Las rentas son importantes. Lo que es cierto es que hay un montón de rentas, y de rentas y de patrimonios de uruguayos que están en el exterior que no están muy gravados. El Ministerio de Economía presentó en el presupuesto, en la ley de presupuesto, y está siendo aprobado, cambios a la forma en que se graban las ganancias de capital. En Uruguay, los uruguayos que tienen activos en el exterior graban, pagan impuesto a la renta de capital cuando obtienen un interés, cuando obtienen un dividendo, cuando tienen un arrendamiento, pero cuando venden, cuando hay incrementos de capital, no están muy grabados. Depende de cosas técnicas. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo la ley de presupuesto? Tratando de asegurarse que las rentas del exterior sean percibidas o ganancias de capital queden grabadas. Pero entre grabar rentas y grabar patrimonios es como, en algún sentido, son relativamente equivalentes. Después, en el mundo entero hay otra discusión, que es que uno piensa que sean personas de muy, muy alto patrimonio. Y entonces, en el mundo se está discutiendo esto de que las personas de muy, muy alto patrimonio, bueno, también tributen directamente sobre su patrimonio. Pero acá
pasa que no es lo mismo, cuando a usted le pregunto, sí, que es economista, cuando se dice con mucha soltura, gente con patrimonio de $1,000,000, a 16 millones de dólares, 11 millones de dólares, digo, son generaciones que pueden pasar ahí en el medio, ¿no?
Sí, siempre es muy difícil. Uno de los desafíos conceptuales, ¿no?
Definime rico.
Políticos. Uno de los desafíos conceptuales es decir, ¿a partir de cuándo consideramos, claro, que un patrimonio es alto?
Exacto.
Obviamente que $1,000,000 es un montón de dinero para la enorme mayoría de la,
sin duda,
de la población. Un montón de dinero, una cifra inimaginable.
Mucho antes.
Pero no es que, una casa en un barrio residencial más una casa afuera probablemente suma ya, ese valor.
Sí, superaste.
En el impuesto al patrimonio que ya tenemos en Uruguay, la casa en la que uno vive es tomada a un menor valor. Pero es una dificultad conceptual muy grande decir, bueno, a partir desde qué umbral uno pone un impuesto al patrimonio. En el mundo esta es una discusión, digamos. Probablemente es una discusión pensada para patrimonios notoriamente más altos.
Y bueno, ¿no es ahí algo que nadie da como cosita a decir? Hay gente con mucho, mucho, mucho dinero realmente.
Pero después hay otro punto acá, que es, una cosa es que todo el mundo grabe los patrimonios, o que la mayoría de los países grabe los patrimonios, y otra cosa es hacerlo medio en soledad. Porque algunos patrimonios se pueden mover, algunas personas de alto patrimonio, digamos, porque estos impuestos realmente tienen capacidad para cobrar a partir de ciertos niveles de patrimonios, ¿no? Entonces, esas personas pueden moverse. Y si esa persona se mueve,
moverse, ¿qué quiere
puede
decir?
Cambiar de residencia fiscal. Entonces, si cambian de residencia fiscal,
ya los perdiste.
Perdiste. Entonces, es un tema que tiene bastante complejidad. Yo creo que es un tema que está en la agenda en el mundo, que va a seguir estando en la agenda, que quizás terminemos viendo muchos países que graban los patrimonios. Creo que no es lo que estamos viendo hoy implementándose en el mundo.
¿Y en concreto para Uruguay la ve?
Y ahí vuelvo al punto de que me parece importante pensar todo el sistema tributario y realmente definir dónde están las mejores oportunidades y las mejores formas de actuar sobre el sistema tributario. Es con un impuesto al patrimonio, es con revisando el impuesto a la renta. ¿Por qué digo esto? Porque aun cuando establecer un impuesto del 1% a los que tienen patrimonio mayor a tanto genere ciertas recaudaciones, que habrá que ver cuánto efectivamente son, también genera otro tipo de señales, porque si hoy es un 1%, ¿por qué mañana no va a ser un 2%? La noción de que como falta dinero para una cosa específica, ponemos un impuesto al patrimonio, y es una noción que tiene sus bemoles, porque si hoy es legítimo ponerla en 1% porque falta cosa, mañana podría ser legítimo ponerlo en 2%. Y vuelvo al punto de que también grabamos las rentas. Entonces, grabar el patrimonio y grabar las rentas es grabarla dos veces. Bueno, y grabar las rentas en un modo excesivo puede generar reducciones en las tasas de ahorro. Entonces, creo que el tema tiene bastante complejidad. No me gustaría.
Miren, mantengámonos esos 800 en la frontera.
Entonces,
por ahora estamos ahí.
Pero me parece sumamente importante reconocer que las discusiones, las modificaciones en el sistema tributario deben plantearse en una discusión global del sistema tributario. Digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde queremos poner el gasto público? ¿Cómo vamos a en cuánto tiempo vamos a reducir el déficit fiscal? Ojalá que la estrategia fiscal adoptada por el gobierno resulte suficiente para esa estrategia de ajuste y cuál es el gasto público que queremos tener, cuánto menos gasto público podemos tener en algunas áreas, cuánto más gasto vamos a necesitar y pensemos el sistema tributario de esa manera. Esta idea de que para cada cosa pongamos un impuesto, sea este u otro, es un camino poco aconsejable.
Ahí, respecto a discusiones que se dan en el mundo, ¿sería mejor pensar en, por ejemplo, algo que se viene y ya te lo ato también con el tema demográfico de Uruguay? Por ejemplo, lo que es y lo que han hablado algunos, ¿no? Bill Gates lo ha planteado, por ejemplo, que es poner impuesto a los robots, a esta automatización de ciertos empleos que van a dejar trabajadores por el camino, y más en una sociedad como la uruguaya, donde ahí te lo ato con lo demográfico, vamos camino a un descenso de población y a un envejecimiento de la población mayor.
A ver, creo que hay como dos cosas distintas. Cuando uno mira el mundo, hay una revolución tecnológica súper acelerada. Eso no es lo que está ocurriendo en Uruguay, por eso digo que hay dos cosas distintas. Hay una revolución tecnológica súper acelerada en el mundo, pero no estamos ante un mundo que está creando riqueza a una velocidad extraordinaria. La noción, en el mundo, esto vale también para Uruguay, la noción de que la pobreza obedece solo a desigualdad es una noción, digamos, muy simplista. Obviamente que si nosotros fuésemos a un modelo de reparto igualitario de toda la riqueza, mejoraría significativamente, bajaría significativamente la pobreza. Pero la riqueza promedio no es tan alta.
Pasa que reducir la desigualdad no es lo mismo que bajar la pobreza.
Bueno, pero si fuésemos a una sociedad igualitarista, llamémosle muy distópica.
Puede haber menos rico, pero la misma cantidad de pobres.
Bueno, no, si repartiésemos la riqueza en cantidades idénticas para todo el mundo y los ingresos en cantidades idénticas, no sé, el concepto de pobre lo cambiaríamos, pero las personas más pobres hoy serían menos pobres, seguramente. Pero la idea de que en el mundo tenemos pobreza, o en Uruguay tenemos pobreza, solamente porque tenemos desigualdad, no se sostiene con los números. La riqueza promedio, el ingreso per cápita promedio en Uruguay son 25.000 dólares. El ingreso per cápita, el PIB per cápita. Transformemos esto, 25.000 dólares son 2.000 dólares por mes. Son 80.000 pesos. Tenemos que ahorrar de esos 80.000 pesos, tenemos que ahorrar para invertir el 15% de 80.000 pesos mensuales, que son 12.000. 80.000 menos 12.000 son 68.000 pesos por persona. Eso es el ingreso per cápita disponible después de la baja inversión que tiene el Uruguay. Eso es lo que obtendríamos si repartimos todo igual. Obviamente que si además nos fuésemos a un modelo de reparto todo igual, iríamos más bien a una sociedad soviética, creo bastante a esta altura, bien, creo bastante entendido que es distópica. Los incentivos se destruirían. ¿Para qué trabajar bien si trabajar bien y trabajar mal es lo mismo?
Vale, entonces, lo mismo, claro.
Toda esta reflexión es solo para decir esto.
Pero es que yo creo que ni los comunistas plantean ese punto.
Toda esa reflexión es solo para decir esto. La idea de que la pobreza en Uruguay o en el mundo solo obedece a que tenemos mucha desigualdad no se sostiene con los números. Obviamente que si tuviésemos menos desigualdad podríamos tener un poco menos de pobreza. Pero lo esencial es necesitamos crear más riqueza para tener menos pobreza. Y eso es más crecimiento económico. Porque los números dicen eso, pero porque la tolerancia a la redistribución del ingreso es limitada entre los votantes. Y si queremos tener sociedades democráticas y no sociedades soviéticas, tenemos que cuidar el crecimiento económico y cuánta redistribución queremos tener. Quienes son más de izquierda querrán tener más de redistribución, quienes son de derecha querrán tener menos de redistribución, que esa es una división típica entre izquierda y derecha, pero hay un rango para esa discusión y excederse de esos rangos termina siendo problemático. Después está la discusión, bueno, en el mundo se van a destruir todos los empleos. Yo creo que estamos muy lejos de pensar en un mundo donde haya producción
sin humanos.
Sin humanos. Obviamente que va a haber fábricas sin humanos. Poner impuestos a la automatización y a los robots, en mi opinión, y creo que la mayoría de los economistas, no tiene sentido. Por una razón, primero por una razón práctica, que es muy difícil definir qué es un robot. Hasta cuándo empieza a ser robot y cuándo es una máquina no
conducida por el hombre, claro.
Pero ¿por qué además pondríamos un impuesto a cosas que mejoran la productividad? No tiene sentido. Si una cosa mejora la productividad y podemos usar esos recursos para otra cosa, no estaría bueno poner impuestos a a cosas que mejoran la productividad. En el área de los servicios...
Es como pagar el precio del desempleo que genera tu robot.
Y ahí está el otro punto. El temor a que la tecnología genera desempleo es un temor que tiene siglos, desde la primera revolución industrial para acá. Y la evidencia empírica es absolutamente impresionante. No genera desempleo la tecnología. La tasa de desempleo en Estados Unidos, que es el país más innovador del mundo por una distancia enorme, ahora con China, es 4%. Digamos, y siempre se crean empleos nuevos. Es verdad que lo que hacen las tecnologías es destruyen algunos empleos y le complican la vida a muchas personas a veces.
Pero la tecnología tiene trabajadores atrás.
Pero siempre hay empleos nuevos que se van creando. Entonces la noción de que tenemos que frenar la adopción de tecnología para combatir el desempleo es otra noción bastante extendida, pero que no es correcta. Entonces,
hay que estudiar otra cosa.
Creo que no hace falta ir a ese lugar de impuestos para los robots.
No sos Tim Richard Reed. Ya veo.
No lo escuché a Richard.
Él se queja, por ejemplo, que los peajes han sustituido a trabajadores, porque ahora pagas con el telepeaje, o los porteros de edificios que han perdido su trabajo porque están todos.
Pero hay otras cosas para hacer con la gente.
Claro. Bueno, vamos a la rapidita, Victoria, porque...
Se nos fue el tiempo, ¿no? Bueno, daría para seguir conversando mucho más largo, pero tenemos... ¿A usted que le gusta la disciplina? Bueno, nosotros acá también tenemos... no es la fiscal, pero es una parecida. Vamos con las rapiditas.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
¿Sí o no, Roselita? Y tiene un paso. Vamos con la primera. ¿Al uruguayo promedio le cuesta entender que no hay plata?
No.
¿Uruguay gasta como un país rico, pero crece como país pobre?
No.
¿Gastamos mucho y mal?
Sí.
¿La educación viene...
Mal.
La educación...
Porque mucho ya dije que no.
Claro.
No, mal.
¿La educación viene siendo un freno para el crecimiento del país?
Sí.
¿Uruguay confunde estabilidad con conservadurismo?
¿La regla fiscal debería ser más estricta?
No hace falta.
El PIT-CNT, ¿frenó reformas claves sobre productividad en los últimos 20 años?
Me imagino que sí.
¿Productividad en el sector público es un tema tabú?
No.
¿Hay que hacer una nueva reforma jubilatoria antes de 2030?
No.
¿La economía plateada es viable en Uruguay?
Más vale que sí.
Bueno, esa es la única que claro. Te tomamos toda la respuesta.
Bueno, muy bien.
Muchísimas gracias, Roseli.
Un placer estar.
Gracias, Pablo.
Vamos a la pausa.
Ya venimos.